Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Ahí pueden ver en la pantalla el capítulo 20, del 1 en adelante, y la lección es la número 284. Estamos en septiembre 26. Y vamos a continuar este estudio que tiene tres partes que hemos estado haciendo acerca de lo que es la ley, pues, en Israel, cómo se establece, qué es el asunto este de los protocolos para las operaciones militares que le había dado Dios al pueblo de Israel para establecer a Israel como nación. Entonces, todo esto lo vamos a ver en breve. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Recuérdense que en el Antiguo Testamento nadie se podía acercar al lugar santo si no, primero que todo, ofrecía cordero, que era la confesión de los pecados, señoras y señores. Y eso era algo extraordinario. Y también los sacerdotes no podían entrar a ministrar en la primera parte del templo si no se lavaban las manos y los pies. Hablando de nuevo de la confesión de nuestros pecados, siempre ha sido lo mismo, porque Dios es santo, santo, santo. Nosotros no podemos entrar llenos de pecado a su presencia. Pero eso nos da esta provisión divina y vamos a guardarla en estos momentos. Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos esta porción de nuestra adoración. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo esto sea para la máxima producción espiritual, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Primero que todo, quiero ir a esta oración que se encuentra en Primera de Crónicas 29:10-18. Y ahora se las pongo ahí para que ustedes las puedan ver y también a las personas que están en el internet las puedan ver. Ah, de paso, antes de hacer esto, quiero hacer una pequeña aclaración porque me han preguntado, ya van casi cuatro o cinco personas que me han preguntado acerca de, han tenido problemas, como aquí varias personas han tenido problemas al entrar a el internet para ver las diapositivas. Las diapositivas, cuando ustedes ven la diapositiva, tiene una flechita a la izquierda y a la derecha. Cuando pulsas o aprietas la flechita, entonces se va moviendo la diapositiva. Entonces puedes ver en conjunto con lo que yo estoy diciendo. Y lo que voy a hacer ahora en adelante es decirle: aquí está la próxima diapositiva, para que ustedes sepan, y les digo la diapositiva con el nombre. Como esta es la diapositiva de Primera de Crónicas 29:10. Entonces ahí pulsan y aparece la diapositiva. Y la otra cosa que me preguntaron es: ¿cómo podemos hacer nosotros para contribuir en el Ministerio Bíblico Cristiano? Lo único que tienen que ir a la parte que dice donaciones. Y en la parte de abajo, en la página esa, pueden ir a la parte de abajo y ahí dice donaciones. Lo único que tienen que hacer es pulsar y ahí pueden ustedes entrar y a través de una tarjeta de crédito, lo que quieran, pues pueden contribuir al Ministerio Bíblico Cristiano, que es diferente pues al de la iglesia. Esas son las dos cosas que quería decirle para aquellas personas que han tenido este problema. Entonces, ahora quiero llevaros a esta diapositiva que es Primera de Crónicas 29:10-18. Y nos dice: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el maravilloso don de salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. Y sabemos que en ti vivimos, y a la hora que tú dispongas, para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Muy bien. Ahora sí, veamos pues estos protocolos para las operaciones militares que se encuentran en Deuteronomio 20, del 1 al 20. Y vamos a la próxima diapositiva, que es la diapositiva de Deuteronomio 20, del 2 al 11. Y aquí se las pongo en la pantalla. Dice lo siguiente: y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, hoy se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque Yahweh, vuestro Dios, es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Y volverán, en el versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, están depurando al pueblo de las personas que pudieran ser problemáticas en la guerra, en la batalla, ¿verdad? Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo, los que quedan, los fuertes, los que están dispuestos, ¿verdad? Porque todo, recuérdense que eso era un ejército voluntario. Entonces ahí tenía que haber algo especial para que esta gente entrara con todo su cariño y todo su amor a pelear. Entonces el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Entonces le vas a pedir paz para no tener que pelear. Y si respondiere paz, entonces si te abriere, entonces todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. O sea que ellos tenían que darle tributo al pueblo de Israel, pero no los mataban, los dejaban vivos y ellos podían seguir su vida de esa manera bajo un nuevo gobierno, que era el gobierno israelí. Entonces, tenemos la próxima diapositiva, que es en Deuteronomio 20:12, que nos dice, sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que te emprende guerra en contra ti, entonces la sitiarás, y cuando el Señor Dios la entregue en tu mano, fíjense quién la va a entregar en su mano, el Señor Dios, porque Él es el que va enfrente de ellos, herirás a filo de espada a todos sus hombres, solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti como botín. O sea que ellos podían quedarse con las mujeres. Recuérdense que el pueblo de Israel sí se mezclaba, aunque inicialmente le hacen la advertencia que no se mezcle con los países foráneos, pero los tomaban como su servidumbre, pues, básicamente para hacer trabajos arduos, etcétera, que los mismos israelitas no querían hacer, pues, o preferían que otra persona tomara lugar. Pero ellos los trataban de todas maneras, a las personas que quedaban los trataban en amor y trataban de evangelizarlos, darle lo que era, pues, la palabra de Dios. Entonces, solo las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti como botín, comerás el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado, y así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones cercanas. Esto era una medida extraordinaria porque estas ciudades era cierto que iban a venir a guerra en contra de ellos. Entonces ellos eliminaban a todos estos y ahí se demoraba por lo menos, ya cuando ellos toman a las mujeres, entonces se demoraba por lo menos 20, 30 años para volver a tener un ejército que fuera en contra de Israel. Entonces compraban la paz de esa manera. Y después en la próxima diapositiva, que es la de números 1:3, nos dice, de 20 años, para que ustedes se den cuenta, ustedes pueden decir, caramba, pero eran muy crueles eliminando a todos los varones. Pues permítanme citarles lo que dice entonces este números 1:3. Dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Araón los contarán por sus ejércitos. Entonces, aquí, de 20 años para arriba, eran considerados adultos, y si este pueblo estuviera peleando contra ellos, ellos eran el ejército de la oposición. De esa forma, pues, se terminaba la amenaza militar. Eso es lo que les trato de decir. Y después, en los versículos 16 al 18, tenemos el asunto de la guerra santa. Esta es la guerra justa, por un lado, y después viene la guerra santa. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en mente lo siguiente. La tierra que le da Dios a Israel, que era la tierra de Canaán, era una tierra que estaba comprometida totalmente, 100% en contra de Dios. Estaban en el paganismo total, hacían todo tipo de cosas que eran abominables a los ojos de Dios, y Dios no pasa por alto eso. Pero no solamente no pasa por alto a esta gente, al mismo pueblo de Israel le da la advertencia, si tú te metes en esto, te voy a eliminar, te voy a sacar del país. O sea que no es que está discriminando en uno en contra del otro. Ahora, ¿el territorio le pertenece a quién? A Dios. ¿Okay? Él tiene que sentar su embajada aquí en la faz de la tierra porque Ya Satanás tiene todo. Satanás es el Dios de este mundo, con D pequeña. Entonces, pero Dios establece en este lugar, que es Israel, su embajada, su sede, su parte central. Tiene que tener su pueblo, con sus principios, sus normas, su metafísica, su epistemología, su ética y su política, que no quería que fuera infiltrada por los pueblos que lo rodeaban. Entonces, por eso es todo esto. Y después, pero no era que ellos incursionaban, como lo hacen los musulmanes, a conquistar el mundo entero con su política, matando a la gente en la Guerra Santa. Si no aceptas, pues te cortan la cabeza. No, ellos solamente están protegiendo un terreno que Dios les ha dado a ellos como propiedad. Entonces, en los versículos 16 y 18 tenemos el asunto de la Guerra Santa, que es la guerra que se lleva a cabo dentro de la zona geográfica que Dios le da al judío. Entonces, aquí no es solamente una guerra justa, sino que es una guerra santa. Entonces, en esta próxima diapositiva, vemos a Deuteronomio 20, del 16 al 18. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, se dan cuenta que es la herencia de Dios para este pueblo, y la heredad, señoras y señores, de Dios es perpetua. Así es. Y esto, cuando regresa el Señor Jesucristo, estos lugares van a regresar a las familias que solamente Dios sabe quiénes son, de nuevo, esa propiedad. Pero va a ser una área muchísimo más grande, o sea que va a haber más, y el mundo entero va a estar en dominio del Señor. ¿Okay? Esto es algo muy interesante, y todavía no he visto pues la conclusión final de todo esto, pero yo me imagino que, porque en las épocas de la iglesia hay tanto judíos como gentiles creyentes, ¿verdad? Ahora, no sé si los judíos, porque la palabra dice que el judío tiene doble heredad, no sé si el judío creyente va a tener parte de esa zona geográfica que le pertenece a la familia del cual él sale. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé, o que pertenece solamente a la parte de la iglesia y va a gobernar. De todas maneras, va a gobernar en un área territorial en el mundo. Ya puede ser en lo que, no sé si habrá movimientos sísmicos de nuevo con el asunto de la Pangea, o si se quedan las cosas como están. O sea que en los Estados Unidos, que quizás se llame de otra manera, van a haber gobernantes en México, en Cuba, en Sudamérica, en España, en África. O sea, de los continentes que nosotros conocemos y de los países que nosotros conocemos, van a haber gobernantes, señoras y señores. Y los gobernantes son los creyentes maduros. Me explico, estos son los que Dios les da el gobierno. Estos son los que tienen acceso al jardín del Edén, en el lugar apropiado pues para los ganadores, porque esos son los vencedores. Les digo esto para que mantengan en mente que lo más importante que nosotros hacemos, y cuando hablamos, si lo quieres ver desde el punto de vista comercio, ¿okay? La mejor inversión que nosotros podemos hacer en el mundo entero, que es perpetuo, es conocer la palabra de Dios y entregarnos a Dios, porque eso va a ser para su gloria. No para nuestra gloria, para su gloria, ¿me explico? Entonces, es lo máximo que puedes hacer, y Dios no puede mentir. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Tenemos entonces algo completamente firme que el Señor nos dio, y nosotros lo tomamos por fe, por fe. Entonces, en Deuteronomio 20, 16 nos dice, pero las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada de lo que respire, nada, sino que los destruirás por completo, a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, hereos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y que no pequen en contra del Señor Yahweh, su Dios, o sea, Elohim, Yahweh, Elohim. Fíjense qué interesante el paso en la diapositiva. Ustedes pueden, el nombre de Elohim, en la parte de abajo, Elohim, es el nombre de Dios. Dios, pero Elohim puede tenerlo cualquier pueblo, porque es Dios. Simplemente significa, los ateos tienen su propio Elohim, ¿verdad? Pero aquí, cuando le pones a Yahweh enfrente, ese es el Dios de Israel, Yahweh Elohim, ¿okay? Y ese Yahweh es Jesucristo, ¿okay? Yahweh es Jesucristo, señoras y señores. Y ahora les voy a dar más información acerca de eso. O sea, el Mesías de Israel, el jefe de los ejércitos de Israel, él es todo, ¿okay? Y él es la representación del Padre y del Espíritu Santo en la faz de la tierra. Él representa a Dios. Nadie ha visto a Dios, dice la palabra, a Padre, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver la frase que tiene que ver con destruir. Nada de lo que respire puede permanecer vivo. Cuando dice nada de lo que respire, él aquí está hablando también de estas ciudades y de estas razas que existían ahí en esos momentos. Todos estaban metidos en las abominaciones más extraordinarias que ustedes puedan creer. Lo peor de lo peor, estamos hablando no solamente de inmolar a sus hijos, tener relaciones sexuales con animales, ahí había desastre, hacían lo que les daba la gana y ofrecían esto a sus dioses. Entonces, él no quería que esto pasara. Y los animales que utilizaban también eran para eso, eran para hacer ese tipo de adoración. Entonces, esta frase tiene que ver con destruir. Nada de lo que respire puede permanecer vivo. Cuando dice nada de lo que respire, eso significa la destrucción de todo el ganado, de toda la ciudadanía, de todo lo que tenía. Todo tenía que ser destruido. Las casas no. Pero el pueblo tenía que ser totalmente destruido. Hombres, mujeres y niños, perros, gatos, no tenía que quedar nada, señoras y señores. Tenía que ser una destrucción total. Si respiraba, moría. Estamos hablando de animales que se pueden ver y, más que todo, pues de la gente. Entonces, posteriormente nosotros podemos ver que el rey sale para perseguir a sus enemigos y deja el ganado vivo. Y eso le causó un problema tremendo porque tenía que destruir el ganado y no lo destruyó, y eso le costó enfrente de Dios un tremendo problema. Entonces, ustedes pueden decir, pero qué horrible era todo esto. Es más, yo cuando recién, por primera vez que yo leí esto, pero qué atroz es esto, cómo es posible, ¿verdad? Y eso es genocidio, pues estamos hablando de que entras y vas a acabar con toda la población. Y ese es el motivo por el cual, cuando nosotros manejamos este asunto en el capítulo 7, hicimos una pauta y ahí estudiamos todo este asunto del genocidio y notamos que el genocidio se debe a que, como dice el doctor Klein, que en el Tratado del Gran Rey, este es el que le estoy citando y les voy a poner ahorita la diapositiva, es más, le pongo la próxima diapositiva del Tratado del Rey, este doctor Klein, Meredith Klein, y yo pienso que esta explicación es probablemente una de las explicaciones más claras de lo que está sucediendo aquí, que yo he leído pues hasta el momento. Esto es lo que dice. Fíjense que esto es interesantísimo porque precisamente eso que están viendo que causa que la gente se estremezca de lo cruel y de lo sanguinario y terrible que es, bueno, esto precisamente es lo que va a pasar cuando regrese el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Él va a acabar con todos los incrédulos, señoras y señores. Ahí no va a quedar nada. Entonces, fíjense lo que él dice. La identificación del reino de Dios. El reino de Dios no está en el cielo. Oigan esto, el reino de Dios está en la tierra. Se está refiriendo al reino del Mesías en el transcurso de 1000 años. Después de la tribulación es el reino de Dios porque está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la faz de la tierra gobernando el mundo entero. Desde Israel, en Jerusalén, está el Señor Jesucristo. Gobierno mundial. Y en Israel, en Jerusalén, está David gobernando a Israel, ¿okay? bajo el gran rey que es el Mesías. Entonces, aquí vemos que esto es algo que muchas personas no saben, pues. La identificación del reino de Dios con el reino terrenal de Israel trajo consigo una anticipación en el Antiguo Testamento, o sea, una forma de explicar los acontecimientos futuros del juicio final que va a alcanzar a aquellos que permanecen fuera del reino redentor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es casi análogo a lo que va a ocurrir. Y esa es la ética. Recuerden lo que les dije en el capítulo 7. La ética de la gracia común llega a un fin y la ética del juicio final se introduce. Entonces, fíjense lo que les acabo de decir. Y si para que ustedes recuerden, pues, y aquí los tengo que llevar a la diapositiva que tiene el asunto de la ética y la metafísica y este asunto para que aquellas personas que recién entran comprendan lo que estoy diciendo, porque estas no son palabras simplemente que les digo. Cuando les hablo de ética, no les estoy hablando simplemente de una palabra que se encuentra en el diccionario. Aquí hay un edificio, si ustedes pueden ver en esta diapositiva que tengo puesta en la pantalla, hay una secuencia lógica que va en la flecha izquierda, de abajo para arriba. Y después, en la parte de la derecha, son las presiones de la vida que van hacia abajo. Y tú puedes descubrir dónde está una persona basada en este edificio. Puedes escudriñar la mente de una persona, porque todo comienza de la metafísica. Nuestra metafísica es la palabra de Dios. Los 10 mandamientos tienen que ver con la metafísica divina, porque Dios nos está informando a nosotros cómo llevar las cosas a cabo, ¿verdad? Para tener una nación fuerte, una nación que tenga éxito y una nación que es prosperada. Entonces, la metafísica viene de fuera del tiempo y del espacio, comenzando desde la parte de abajo, y esa es nuestra, de ahí sale nuestra epistemología, que es el próximo piso, que es la verdad que nosotros creemos. Recuérdense, con esto les digo que lo que hace Karl Marx, por ejemplo, es deconstruir. Ustedes han oído que la deconstrucción, que vamos a tener algo nuevo, él lo que quiere es destruir este edificio y tener una metafísica diferente a la metafísica divina, la cual lo tiene. ¿Okay? Y ahí sale la verdad de ellos, que es el próximo piso, que es la epistemología comunista. Y de ahí viene la ética, que es lo que ellos proponen dentro del pueblo. Todos se van apegando y por eso cantan, entre ellos cantan la famosa internacional, porque todo es internacionalismo en contra de lo que Dios dice. Es comunismo, el comunismo es colectivismo, es el bien del colectivo, no el bien del individuo. La palabra de Dios habla del bien individual. Si tienes el bien individual, todo está bien. Si tienes la familia poderosa, todo está bien. ¿Se dan cuenta? Pero él quiere destruir todo eso. Y finalmente sale con la política divina, que es lo que se implementa en el pueblo para que le vaya bien al pueblo. Entonces quería ponerles eso para que ustedes se dieran cuenta del asunto. Y esta es la ética. La ética de Dios, señoras y señores. Eso es lo que ocurre en el Antiguo Testamento para enseñar lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces, y después, la próxima diapositiva, esa es una introducción de una norma y estándar ético del juicio final que va a devenir. Y por los siglos hasta el momento, todos nosotros hemos vivido bajo el principio de la gracia común. Esto es algo también súper importante. La gracia de Dios está operando el día de hoy. La gracia de Dios va a terminar con la tribulación, señoras y señores. ¿Okay? Después comienza el periodo de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el mundo, en ese periodo que tiene que ver con lo que Satanás está proponiendo antes de ser encarcelado, entonces esa gracia común va a terminar en lo que concierne pues a ese periodo. Solamente Dios puede utilizar algo de esa envergadura. Entonces, pero lo que hace esta narrativa es darnos un vistazo de la historia real donde un pueblo puede ver que esto en realidad sucede. Dios tiene el poder para hacer esto. Y esta es una revelación de lo que ha de tomar lugar en el futuro. Y claro está que esto sacude a las personas. Cuando es una matanza de este tamaño, la gente queda sacudida. Si hoy en día tú ves algo que se muere un grupo de personas grandes, la gente queda horrorizada, que mataron a tantas personas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una destrucción que se lleva a cabo de una forma planificada, pues, como quien dice. Y después, y les quería comentar eso, que es que después que yo llegué a entender este principio y después que ustedes también entiendan ese principio que les estoy diciendo, yo creo que todos nosotros vamos a ver que cuando un pueblo es sacudido por ese tipo de pasaje en la Biblia, entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que van a hacer cuando regrese Jesús? ¿Ah? El pueblo incrédulo, y fíjense que la incredulidad está más fuerte todos los días. Y cuando saque Dios a la iglesia, claro está que van a haber creyentes en el transcurso de la tribulación. Yo les comenté que es el periodo más concentrado de evangelismo que va a existir en la faz de la tierra, visible. Pero también van a haber millones y millones de personas que no van a creer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cuando regrese Jesús? ¿No van a tener la misma opción moral? Claro. O sea que, lo que les trato de decir es que si ustedes piensan en este asunto, van a llegar a esta conclusión. Si hoy en día esta orden dada por Dios es ofensiva, ¿qué van a hacer los pueblos con los juicios futuros de Dios? Nosotros no queremos que ellos pasen por todo ese sufrimiento, claro está. ¿Y qué los salva del sufrimiento? El Evangelio. Creer en el Mesías, creer en el Redentor. ¿Qué van a decir cuando esto ocurra? Cuando el Creador pase juicio y se acabe el periodo de la gracia. Porque se va a acabar. Pues bien, entonces, sigamos esta lógica. ¿Ven? En la cita de Meredith Klein, el doctor Meredith Klein, la primera frase nos da a saber que es una anticipación del juicio final que va a alcanzar a aquellos que se mantienen fuera del reino redentor del Señor Jesucristo. Aquí se las pongo de nuevo en la primera cita del Tratado del Rey, en la parte de abajo. ¿Se dan cuenta? El Tratado del Gran Rey dice lo que les acabo de mencionar. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que permanecen fuera del reino redentor de Cristo? Y después, en la próxima diapositiva, también del doctor Meredith Klein, del Tratado del Rey, lo dice, sin embargo, este juicio del Antiguo Testamento no puede ser ejecutado universalmente, solamente para una zona geográfica específica, porque Dios tenía que poner a su pueblo dentro del lugar que le correspondía. Por esta razón, porque entonces la edad de la gracia para las naciones hubiera sido permanentemente terminada y los pactos de las promesas que Israel va a ser una bendición para todas las naciones a través de la semilla mesiánica de Abraham hubiera sido nulificada. ¿Se dan cuenta? Entonces no podía continuar, tenía que ser solamente en un solo lugar y en un periodo determinado de tiempo. O sea que tenía dos cosas interesantes, un área geográfica determinada y un periodo de tiempo determinado. Eso no vuelve a ocurrir. ¿Sí me explico? Hasta que venga este juicio final, hasta que venga el juicio cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces, en la próxima diapositiva les pongo a Génesis 12:3 y dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Israel, está hablando de los judíos. Los judíos es bendición para todas las naciones porque son los que tenían a su disposición la palabra de Dios y ahora por su desobediencia ahora pasa a la iglesia esa información. Pero él no se ha olvidado de su pueblo. Nunca se va a olvidar de Israel, señoras y señores, porque él tiene pactos que son inquebrantables con Israel. O sea que Israel no se ha terminado, Israel tiene un lugar por escogencia divina, ¿okay? Por elección divina. No porque se lo merece, nosotros hemos visto que el pueblo de Israel no se merece nada, así como nosotros no nos merecemos nada tampoco. Nosotros no nos merecemos la salvación, nosotros somos unos pecadores. Es por la gracia de Dios que tenemos la salvación. Pues igual, entonces, después Klein continúa, en la próxima diapositiva, tenemos, por eso, la tipología del juicio final fue estrictamente aplicada solamente en tiempos de guerra contra las naciones dentro de los límites proclamados por Yahweh en su reino típico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos hablando de algo específico, solamente ocurrió una vez, esto no es una guerra santa prolongada que tiene, por ejemplo, Islam. No, señor, esto es solamente era para obtener ese área territorial con el propósito de dárselo al pueblo judío. ¿Y qué le va a dar al pueblo judío? Lo que le pertenece a Dios. La tierra entera le pertenece a Dios. Y él solamente le va a dar ese pedacito, ese terreno pequeño a ellos para tener su embajada y ahí tener pues la sede que va a evangelizar. Los pueblos venían a Israel para ser evangelizados. Era algo local. En la edad de la iglesia, el pueblo de Dios sale a evangelizar. Entonces, como pueden ver, pues esta es la respuesta y yo creo que es suficientemente ética y es una defensa a ese tipo de actividad que ustedes ven en la Escritura. Entonces, la expresión del sistema cósmico es tiranía, tiranía. Ellos van apoderándose del poder poco a poco, pero lo que hacen es tiranizar a las personas en contra de su propia voluntad. En contra de su propia voluntad, por eso se llama tiranía. El libre albedrío es coaccionado. Bajo ese sistema no hay libertad, sino obligación y destrucción. No hay propiedad privada. Pero Dios es un Dios justo y aquellas personas que se quejan acerca de esto no han visto el asunto de la manera correcta. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, sí, como embajadores de Cristo y como miembros de la familia real de Dios, tenemos que saber estas cosas. Porque a nosotros nos permiten perfilar el asunto de la manera correcta. Y eso también evita que las personas nos engañen a nosotros con las sutilezas de la dialéctica, con las sutilezas de la labia que tienen estas personas. Ustedes saben que, por ejemplo, que los abogados son entrenados en dialéctica. Ellos son entrenados en la retórica. La retórica es una manera de convencerte a ti utilizando palabras, cambiándole el significado, perfilando las cosas de una manera diferente, con una palabra al estilo platónico. Que de paso quiero que sepan que Karl Marx saca mucho de las cosas de Platón, ¿okay? Ellos cambian la definición. Tú puedes hacer una disertación, él saca una palabra, entonces define esa palabra y después reencaja todo lo demás. Yo no sé si ustedes han leído La residencia de Platón. Meno, se llama Meno en el griego. Si ustedes leen eso, se quedan atónitos. De ahí viene este cambio de las palabras. Yo por eso les digo que en los estudios que hemos hecho, las palabras tienen significado y no les puedes cambiar el significado porque entonces cambias todo. Lo cambias todo completamente. Y en los últimos años, quiero que sepan, de Francia ha salido, así como ustedes pudieron ver en ese programa que salió Félix Tapia, él dice que hay cuatro proponentes franceses que son judíos que lo que están haciendo es desmantelar el asunto de el significado de las palabras, porque dice que es a través de las palabras que se puede hacer esto, es a través de lo escrito. Entonces ellos cambian el significado y ese es el nuevo empuje del comunismo ahora, que es la destructuración de las cosas para estructurarlos a su manera. Y claro, está, da una aplicación comprensiva y grande de todo esto. Entonces, pero ese es el nuevo empuje, ese es el nuevo comunismo. Pero sigue saliendo del mismo lugar y llega hasta Platón, y antes de Platón también, porque eso viene de esa manera. Entonces, es algo maravilloso que nosotros podamos entender el asunto de la manera correcta, porque cuando nosotros conocemos todo lo que hace Dios, entonces conocemos lo que está pasando el día de hoy. Y así como ellos tratan de estructurar, nosotros también conocemos cómo es que las cosas se pueden estructurar. ¿Saben cuál es la respuesta entonces de todo esto? Si no te gusta lo que Dios hace en su juicio, si no te gusta que Dios separe la maldad que es manifestada con la política del bien y del mal y de Satanás en el sistema cósmico, separarla del bien divino, entonces vas a vivir con la maldad por el resto de tu existencia. Y Dios tiene que terminar eso. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo va a pasar esto, Señor? Que van al Señor. El pueblo judío se ha quejado de eso, por ejemplo, el transcurso, porque la persecución judía ha sido tremenda. Durante los tiempos de Roma, 1,500,000 de judíos murieron de esta manera, acribillados, de hambre, de desastres. Y en Hitler, 6,000,000 de judíos, señoras y señores. El pueblo clama a Dios, ¿por qué permites que esto pase? Y el judío todavía hasta el día de hoy no entiende por qué pasa. ¿Okay? Pero, claro está, sí clama, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, Dios va a terminar con eso. A la final va a terminar y, claro está, todo sucede porque Dios permite que el libre albedrío funcione, el libre albedrío del hombre. ¿Qué trae las calamidades al mundo? El libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre es el que trae las calamidades. Tú tienes para escoger. Tú tienes elecciones. Tú escoges a quién vas a servir. Entonces, de acuerdo a tu elección, viene la bendición o la maldición. Así de simple. Entonces, vas a vivir con la maldad por el resto de tu existencia si Dios no le pone paro al asunto. Pero no solamente tú, sino también tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas. O sea que eso es, esto sigue pues por toda la familia. Ahí viene la maldición de generaciones. Pero cuando la persona viene a Dios, entonces viene la bendición y se quiebra la maldición. Dios hace que eso pare ahí y comienza a ser bendecido el pueblo. Pero, entonces, ¿acaso quieres que la historia se mantenga en el rumbo para siempre que está? Imagínense, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo, cómo esto se está cayendo. Aquí tenemos, estamos en la curva final, señoras y señores. Si no viene este señor presidente, el mundo entero se fue de una sola. Ahora, si ese señor sube, lo que sea, no es que sea el Mesías, ni mucho menos, no. Pero lo que pasa es que hay un pueblo que está orando por él, que conoce a Dios, y Dios escucha. Si hay un eje de creyentes maduros, Dios escucha. Pero tiene que haber más creyentes. O sea, no solamente el creyente maduro, que es importantísimo, sino también los creyentes. O sea, el Evangelio tiene que ser predicado, señoras y señores. Pero este señor puede ponerle un paro tremendo a todo eso. Puede echarlo atrás 100 años, 50 años lo puede echar atrás. Este señor que está en la presidencia, que va está en la presidencia en este momento. ¿Por qué? Bueno, ya está hablando. Ya no sé si ustedes vieron que ya le han cancelado la entrada a los chinos, ciertos chinos que pertenecen al Partido Comunista Chino, te cancelaron la entrada. Ya está haciendo una cantidad de cosas tremendas. Ya quiere decoplarse completamente de la China, quiere decoplarse completamente de las Naciones Unidas, quiere hacer todo en los Estados Unidos, como lo hacía Israel. Israel fue bendecido porque es una nación que, en vez de ver a las demás personas para que lo ayuden para las riquezas, como hizo Israel yéndose a Egipto a buscar la ganancia, y cuando Dios le dice, no, yo te voy a bendecir aquí adentro, tú búscame a mí. ¿Ah? Ya oyeron lo que dijo el presidente, ya va a empezar a hablar en todos los colegios y las universidades acerca del nacionalismo. Ya se acabó este asunto y del transgénero, todo eso, él va a acabar con todo eso. Sí, va a cambiar la educación. O sea que esto es algo muy interesante y sería maravilloso que él echara fuera todo esto para que el pueblo viniera. Pero eso es asunto del eje de creyentes maduros, señoras y señores. Ustedes no saben lo importante que es que nosotros crezcamos espiritualmente. Importantísimo. Fíjense que aquí ninguno de nosotros hemos nacido en este país, pero somos parte del eje. Y no hemos nacido. O sea que nosotros estamos aportando como ciudadanos, ciudadanos divinos, aportando a este país un aporte extraordinario para este país, porque estamos con el Señor y Él va a bendecirnos a nosotros, porque aquí vivimos y yo estoy seguro que todos nosotros aquí amamos a este país. Aquí vivimos y nos da todas las oportunidades habidas y por haber. Es algo maravilloso. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es que si están bajo un sistema, bajo el rigor comunista de la tiranía, ¿creen que es algo placentero vivir la vida con ese miedo constante de enfrentarse a la muerte, a la aflicción, a la angustia, o quieren que termine? Bueno, las personas que vienen a este país saliendo, huyendo de ese sistema, pues quieren que termine, pero no lo pueden terminar porque ellos se aferran a ese poder y no lo sueltan. No lo sueltan. Entonces, y si tú te vas a encontrar ellos, te quitan la cabeza. Personalmente, pues yo quiero que termine, lógico que sí. Entonces, el juicio de Dios va a terminar ese sistema, o es una cosa o es otra. O sea, que la historia continúa perpetuamente de esa manera, sin interferencia, sin culminación, o hay una culminación. Y Dios tiene el derecho de culminar el asunto de esa manera que a Él le parezca mejor. Lo que quiero hacer ahorita es ponerles otra diapositiva, y es la siguiente. Dice, ¿quién tiene el verdadero problema del mal? El Creador tiene su sistema de bien desde la eternidad. Va de eternidad a eternidad. La pueden ver en la primera línea. De eternidad a eternidad. Después de la creación del hombre, viene el asunto del bien y del mal. ¿Okay? Del bien y del mal. Después de la creación, después de la caída. ¿Okay? La caída proviene de Lucifer. Y ahí se crea el bien y el mal. Entonces, después de la creación viene el bien y el mal. Entonces, el paganismo, en la parte de abajo, es la mezcla del bien y del mal eternamente normal. Pero eso no va a ocurrir, porque lo que va a hacer Dios es que va a hacer es destruir el mal por completo, después que termine el asunto del juicio de apelación de Satanás. Él desenmascara a Satanás, termina eliminándolo, lanzando al lago de fuego al final del milenio, y de esa manera, después de eso, no va a haber mal en el universo. Ya Dios elimina todo eso, depuró completamente a la sociedad. Entonces, todo eso se los quiero decir porque es interesante que nosotros sepamos estas cosas por adelantado. Dios tiene el derecho de culminar el asunto de la manera que Él le parezca mejor. Porque Él es Dios, es el creador de todas las cosas, todo le pertenece a Él. Y de la manera que lo hace es que Él quiere separar permanentemente el bien divino del mal para que no vuelva a haber otra caída. O sea, que Dios dice suficiente, se acabó el asunto. Sin duda alguna que va a ocurrir. Y da miedo el asunto este, de este juicio severo que va a ocurrir, pero para nosotros no, sino para las personas que quedan. ¿Okay? Pero esa es la única respuesta a la maldad, no hay otra respuesta. No hay respuesta si no tienes eso. Yo les digo una cosa, el asunto que existe, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, eso no se acaba sin una guerra. Tú no desalojas al comunismo sin guerra, porque ellos tienen el poder absoluto y a todo el mundo lo tienen atemorizado. Y ahí nadie va a hacer nada, que más, no tienes armas con qué irte en contra de ellos. El mismo ejército está con ellos y el ejército tiene un pavor a los oficiales que están arriba porque los destruyen, pues. Si antes podían saber que habían sediciones dentro del ejército, imagínense hoy en día con la tecnología que existe. Ahí todo el mundo calladito. O sea, no puede decir nada, tienes que sujetarte a lo que ellos digan. Y claro, está a tiranía absoluta. Pues bien, finalmente llegamos entonces a los últimos dos versículos que tienen que ver con la política hacia el medio ambiente. ¿Okay? Y es algo muy interesante porque eso tampoco lo podemos ver, el asunto de esa política hacia el medio ambiente. Estas son las joyas delicadas que han sido enterradas pues en el texto de la Escritura, que nos enseña qué clase de Dios es el que adoramos nosotros. Es a través de todo esto que nosotros podemos ver, pues, la maravilla de Dios, lo que Él hace. Solamente el Dios puede hacer todo esto. Nadie más puede hacer esto, señoras. Esto es demasiado grande. Y de paso les digo que cuando ustedes ven el Dios del Antiguo Testamento, pueden pensar que se trata del Padre, cuando habla de Dios, de Elohim, ¿verdad? O sea, el primer miembro de la Trinidad que está hablando. Pero hay que recordar que el miembro de la Trinidad que es visto en la historia, el que aparece físicamente, tiene que ser el Hijo, porque Juan dice que nadie ha visto jamás al Padre, o sea que este es el Hijo, este es Jesús preencarnado, este es Yahweh preencarnado, este es el Dios de Israel, y eso es algo que nosotros tenemos que ver de una manera detallada. Entonces, vamos a culminar aquí, porque se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información para podernos ubicar de la manera correcta concerniente a lo que es tu política, Señor amado, y lo que tú deseas hacer, y tenemos el privilegio de poder entenderlo por medio de tu poderosa palabra. Para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.